Decía Miguel de Unamuno que no es analfabeto el que no sabe leer, sino aquel que, sabiendo leer, no lee. Voltaire, que la escritura es la pintura de la voz, y Ana María Matute, que la lectura es una fábrica de sueños. Son solo tres de las miles de frases célebres y anónimas que se han escrito sobre uno de los hábitos más saludables y gratificantes de la vida, leer. El libro más leído de la historia, dicen, es la Biblia, con 5.000 millones de copias y traducida a más de 450 idiomas. Detrás, y siempre teniendo en cuenta que la lista puede variar según la fuente que se consulte, en varias de ellas hemos encontrado que tras la Biblia los libros más vendidos han sido las citas del presidente Mao, el Corán, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, por supuesto, Harry Potter, Historia de dos ciudades, El Principito, Diez Negritos, El Código Da Vinci y Alicia en el País de las Maravillas. A nosotros y nosotras en Déjate Llevar nos gusta mucho leer y hablar de libros con quien los escriben. Por eso hoy teníamos que dedicarle sí o sí un espacio a celebrar ese maravilloso vicio que es leer. La pandemia ha impulsado este hábito. El porcentaje de lectores frecuentes ronda el 53% y eso sí, las mujeres siguen leyendo más que los hombres. Estos son los datos, eso sí, a grandes rasgos. Nos acompañan esta mañana María Santorum, escritora y responsable de la recién inaugurada editorial Usanza. María, egunón.
Egunón, buenos días.
También tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Villar, de la librería Astro Libros de Vitoria. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, egunón.
Egunón, buenos días. Muy contento con el Día del Libro.
Y Javo H. Pizarroso, escritor vitoriano, que en 2020 ganó el premio de cuentos Ignacio Aldecoa con su libro Hijos de Atocha, autor también de Suplicando ternura a los gatos, R. Caleor y El silencio del virus. Y es además colaborador de este programa en el espacio de Cultura Moderna. ¿Qué tal, Javo? Buenos días.
Muy bien, Isabel.
Bueno, habías venido con un montón de libros, luego nos contarás.
Sí.
Hace uno, dos y además tochacos de libros, ¿eh? Uh-huh. Y todos leídos, que por eso los traes.
Sí, estos sí, otros no, pero estos sí.
Bueno. Pues luego vamos con esos libros. A los tres os doy la bienvenida. María, si te parece, vamos a empezar contigo.
Muy bien.
Acabas de poner en marcha en Cuartango la editorial Usanza, que pretendes convertir en una pequeña editorial tradicional con número de publicaciones anual no excesivo, no excesivamente grande. ¿Cómo se consigue poner en marcha un negocio como este, que no tiene que ser fácil, en un momento tan complicado? Y sobre todo, ¿por qué has decidido embarcarte en semejante aventura?
Muy bien, pues comienzo por el principio. ¿Cómo se consigue? Si tenemos en cuenta que en realidad abrir una editorial no es una imprenta, que mucha gente pensó, no máquinas, ¿no? Se abre como cualquier otro negocio. Tuve mucho consejo de la desarrollo rural de Añana y también de la Cámara de Comercio, ¿no? O sea, lo que es abrir una empresa en ese sentido. Después, el porqué. El porqué es porque después de escribir el libro, autopublicar el primero, me di cuenta que me gustaba mucho todo el proceso, que quería dedicarme a los libros, ya lo sabía, y necesitaba ver de qué manera lo hacía. Y al ver que me gustaban mucho las dos cosas y que yo llevo ya unos cuantos años planteándomelo. Entonces, he estado observando muy bien el panorama literario y el panorama editorial pequeño, digamos, tanto aquí en Euskal Herria como fuera. Y entonces decidí que me quería lanzar a la aventura y poder publicar libros que creo que tienen un hueco, quizá no en una gran editorial, pero sí en una pequeña.
¿Y cómo quieres que sea? Sobre todo, ¿en qué quieres que se diferencie de las demás?
¿En qué quiero que se diferencie? Bueno, para los autores, en un acompañamiento real. Soy editorial tradicional, esto es, el dinero lo ponemos nosotros, ¿no? No pedimos al autor, pero sí quiero que sea no tradicional en el sentido de que no decidiremos todo desde Usanza. Portadas, qué cortar de todo, ¿no? En algunas editoriales el cambio del manuscrito que llega al producto final es sustancial sin haber contado con el autor. Nosotros queremos contar con los autores para el proceso. Y para los lectores me gustaría que cada libro que enseñemos tenga un punto de interés, que aporte algo, pues que o que deje un pozo, o que deje una reflexión, o que te dé algo más que una concatenación de palabras, ¿no? Libros con alma me gusta llamarlo, aunque algunos ya me han dicho que suena un poco hippie.
Libros con alma suena muy bonito.
Libros
hippie
con alma.
No sé, pero suena muy bonito. Bueno, tú eres escritora y además fuiste durante 10 años directora financiera en Inglaterra. No sé si es la mejor mezcla esa de los números y las letras para poner en marcha una editorial.
Pues mira, aunque suene sorprendente, creo que sí es la mejor mezcla, ¿eh? Porque la pasión por la narrativa la tengo, también la formación la estoy adquiriendo, ya la tenía, ¿no? La experiencia en mis géneros. Y el tema de haber sido directora financiera te hace saber, primero, montar una empresa sin tener demasiados microinfartos y luego la gestión de todo, ¿no? Las finanzas, del personal, proveedores, clientes, eso lo tengo muy, muy absorbido del trabajo en el banco. Entonces, la logística del día del negocio me resulta fácil y me resulta una combinación muy útil para empezar a esta edad la editorial, sí.
Bueno, Carlos Villar, de las librerías Astrolibros de Vitoria, las conocen ustedes, son dos, están especializadas en literatura infantil y juvenil. Hoy, Carlos, es un día grande para vosotros y entiendo que habréis organizado varias actividades en días anteriores y también para el día de hoy, el día del libro, 23 de abril, supongo, ¿no?
Sí, llevamos el mes, porque para nosotros este mes es un mes especial. Aparte de hoy, es el día grande para todos los que nos gusta la literatura, ¿no? Pero es que el 2 de abril fue el día del libro infantil y juvenil, ¿no? Que para una librería especializada como nosotros, pues también es un día muy importante. Y luego es nuestro mes de aniversario, ¿no? Nosotros abrimos un 12 de abril, hace 8 años. Entonces, como que abril se nos juntan muchas cosas que celebrar, ¿no? Y sí, hemos hecho varias presentaciones, hemos hecho el día del libro infantil, hicimos suelta de libros por la ciudad. Coincidió que nevaba, entonces en vez de liberar libros, liberamos sobres y la gente que no encontraba venía a la librería y se llevaba un libro gratuito. Y hoy tenemos pues contacuentos, descuentos especiales del 10% que se pueden hacer el día del libro.
Ocho años entonces vendiendo libros a los y las más jóvenes de la casa. ¿Por qué decidís especializaros en esas edades?
Bueno, primero porque es una literatura que no solo la disfrutan los peques, la disfrutamos también los mayores y a nosotros nos gustaba mucho también, ¿no? El cuento ilustrado y todo eso nos gustaba mucho. Y luego también vimos que había ese hueco, había esa falta. No, aquí en la ciudad, por ejemplo, no había librería especializada. Sí que hay otras librerías que tienen su hueco, pero especializada solo en librería infantil y juvenil no había. Y fue un poco ver que había esa necesidad, por así decirlo, así entendimos nosotros. Luego ese gusto personal, sí, nos encantan los cuentos ilustrados, nos encanta contar cuentos, porque aunque traemos muchos autores, muchas autoras a la librería, muchas veces también somos nosotros los que hacemos las actividades y cuentacuentos porque nos encanta todo eso.
Y Jau H. Pizarroso, aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria, como he dicho antes, escritor ganador del Premio de Cuentos Ignacio Aldecoa por Hijos de Atocha en 2020. ¿De dónde nace esa pasión por la escritura?
De la lectura, siempre. Bueno, escritor, de alguna manera, pero yo siempre me he considerado un grandísimo lector. A mí lo que me apasiona es leer. Es maravilloso eso que has hablado antes, ese gran vicio.
Es un vicio.
Una vez que se inocula en una...
No hay manera de quitárselo, no. Entonces, ¿te gusta más leer que escribir?
Sí, muchísimo más. Es más maravilloso.
¿Tú recuerdas esa frase de yo he venido aquí a hablar de mi libro?
Sí.
Pues eso es exactamente a lo que he pensado. Al contrario, cuando has venido con 4 libros que no son tuyos ninguno y tienes unos cuantos publicados, y en vez de venir a hablar de tus libros, vienes a hablar de los libros de otros autores, lo cual está muy bien también, ¿eh?
Es que es mucho mejor... Es más interesante hablar de los libros de otros que de otras que de los libros de uno.
Uh-huh. No sé. ¿Qué es lo más gratificante de escribir?
Yo creo que acabar lo que te planteas escribir, porque muchas veces cuando escribes, salvo que haya un proyecto, un plazo y haya una contratación de un libro, nunca sabes qué va a pasar con lo que escribes, ni tampoco sabes si lo vas a acabar. Es una lucha ahí contra una especie de muro medio invisible y poderoso que al final lo vas derribando y, bueno, es gustoso, es un tanto sadomasoquista también, y así lo veo, porque es extraño también levantarse a las 6 de la mañana.
¿A escribir?
Sí.
Yo prácticamente he terminado Hijos de Atocha, todavía creo que me faltan un relato y medio. ¿En qué te inspiras tú a la hora de escribir? Porque veo que ahí pues te vas a los años 80, en Vitoria en muchos casos. ¿En qué más te inspiras, aparte de lo que tú hayas podido vivir pues hace 2 décadas o lo que hayas visto a tu alrededor?
Eso lo descubro al final, porque al principio cuando empecé a escribir había como impulsos, uno de ellos es esa adolescencia personal, sí, que yo la aporto a un personaje en los años 80, y luego toda lo que yo llamo la memoria sonámbula de la guerra civil, todo lo que se quedó sin decir, todo el dolor que tenemos detrás, a partir de ahí, y coincidió con un elemento personal, se murió una tía mía en un pueblo de Castilla, Purificación Hernández en Ávila, Y me dio la sensación de que, no sé, de que había muertos que me estaban hablando y que tenían que contarme sus historias. Y a partir de ahí me dejé llevar y salió este Hijos de Atocha, que una serie de cuentos, no sé, ahí están.
Muy interesantes. Además, mucha de la gente que lo lea se sentirá muy identificado y reconocerá muchos paisajes porque le traerán muchos recuerdos de su propia vida. Bueno, vamos con los tres. María, volvemos contigo. Los tres sois eslabones de una misma cadena, que es escribir, publicar y distribuir o vender. Llámenlo ustedes como quieran. Las tres cosas son muy importantes para poder llenar las estanterías de nuestras casas de todo tipo de historias. ¿Qué es lo que más apasiona de vuestros trabajos y qué es lo más ingrato, María?
Vale, a mí lo que más me apasiona probablemente es escribir, al contrario. A mí me gusta mucho de un planteamiento el poder sacarlo en letras y navegar todo eso. Y también me gusta mucho el editar. Lo más ingrato a mí desde un punto de vista editorial es, aunque lo tengo muy controlada, el tema de facturaciones y papeleos y todo ese tema.
¿Y en el caso de Carlos?
Para mí lo más gratificante, sin duda, es recomendar. Es que la gente llegue a la librería y se deje recomendar y poder contar la historia, descubrirle el libro y también a la vez recibir esa recomendación también de clientes. Y lo más ingrato, sí, o sea, lo que menos disfruto, pues el tema del papeleo, aunque ya, porque es necesario en cualquier negocio, ¿no?
Sí. A la gente de letras los números como que, bueno, claro, sí, pero no, hay que hacerlo porque es la vida y es así.
No queda otra.
Y es
claro,
el sistema,
claro.
Pero
hay que rendir cuentas luego.
Uh-huh. Por cierto, bueno, luego os preguntaré a los tres. Javo, en tu caso, ¿qué es lo más apasionante de vuestro trabajo y lo más ingrato? Luego quiero saber cuántos libros podéis llegar a leer en un mes.
Lo más ingrato, bueno, ya aparte, ya ahora escribo, pero he sido editor, y le escuchaba a la editora de Uzanza diciendo lo más ingrato. Yo aportaría que lo más ingrato, yo cuando era editor, era hacer las liquidaciones de derechos de autor.
Eso, sí, papeleo, sí, sí.
Y en muchas ocasiones también apostando por grandes libros, que como editora confías mucho en ellos y de repente tienes la respuesta de las ventas que no es la que tú pensabas, y eso es muy doloroso. A mí eso me...
Doloroso y decepcionante, sí, pero teniendo ya la idea de que a veces va a suceder, sí, pero claro. Sí, triste sí es.
Ahí hay que prepararse muy bien.
Sí.
Preparados siempre para un pequeño resbalón.
Y luego decírselo a la autora o al autor. Claro.
Ay, claro, ¿cómo le dices eso? Con
a mí
toda
esa
la
comunicación, claro, a mí igual me duele menos porque he sido jefa de equipos muy grandes y esto también en Inglaterra, el feedback que se llama, es súper importante. A mí el transmitirlo me da menos pampurrio. Lo que sí haré es mirar bien para poder aconsejar quizás para los próximos.
Bueno, y ahora sí, ¿cuántos libros leéis? No sé qué preguntaros, ¿a la semana? ¿A la semana es poco? ¿Al mes, por ejemplo? María, ¿cuántos libros puedes llegar a leer en un mes?
Igual pues mira, por gusto, si no tengo muchísimo trabajo, como es el caso de este año, podría llegar a leer pues 3-4, ¿no? Estoy trabajando. Ahora que estamos en plena recepción de manuscritos, ponle mayo, en mayo la media pues será probablemente me tenga que leer alrededor de unos 20 libros.
¿En mayo 20 libros? Eso ya
más
es casi no dormir.
Bueno, leo muy rápido, porque me gusta. Leo muy rápido, hay que valorarlos. Entonces, vamos, tampoco me da susto, pero sí me voy a tener que organizar muy mucho.
Muy mucho. Y en el caso de Carlos, si le gusta mucho recomendar, entiendo que previamente tiene mucho que leer.
Sí, sí. O sea, leer, como por gusto, por así decirlo, de coger libros para mí ya de adulto, igual al mes 4 o 5 también, pero luego muchísimos más. Yo tengo alguna ventaja, en cierto modo, a la hora de leer muchos libros, que los libros infantiles se leen muy rápido.
Sí.
Entonces, claro, no sabría decirte una cantidad enorme porque procuramos todo lo que recibimos, que procuramos también seleccionarlo antes de recibirlo, ¿no? No recibimos todas las novedades que salen, porque salen muchísimas, pero solemos seleccionar. Pues sí que lo que recibimos solemos leerlo, y si no, los libros ya más juveniles, que ya son más grandes, leerlos bastante. Entonces no sabría decirte una cantidad, porque sí que es verdad que son muchos libros, pero claro, es un libro infantil ilustrado, uno de los primeros lectores, en realidad no tiene muchas páginas, ¿no? Uh-huh. Lo digo para no darme mucho mérito yo aquí, de decir que leo mucho.
Pues yo es que estoy viendo un tocho, puedo decir tocho, ¿no? No se molesta nadie. Puedo decir un tocho de libro de uno de los que ha traído Javo, de Miguel Dalmau, Pasolini, El último profeta, que entiendo que ese ya te habrá llevado más de un ratito leerlo.
Es que depende. Este libro me lo leí en 3 días.
¿Ah, o sea,
sí, es una inversión total.
¿Qué máquinas sois, no?
No, pero no, es depende. Hay como una conexión entre lectoras, lectores y un libro, y surge esa magia y te centras en él y te sumerges en él. Y este, y luego puede pasar igual.
¿Y una semana. ¿Y este te ha gustado especialmente?
Sí, la verdad es que sí. Estaba buscando ahí, había leído cosas de Pasolini, pero de repente se ha publicado esta biografía de Miguel Dalmau. Es una maravilla, El último profeta, que ha sido premio Comillas.
¿Y los otros tres que has traído? Por lo menos los vamos a nombrar. Si los tres,
sí.
¿Si has traído los cuatro, es porque los cuatro te han merecido la pena una vez leídos?
Libros, entiendo que diferentes, y gran literatura. He traído una gran editorial que se llama Dirty Works. Está publicando una escritora norteamericana, Bonnie Jo Campbell, y el título de este libro es Madres, avisad a vuestras hijas.
Ese me lo voy a leer, fijo que sí. Ese seguro. ¿Y los otros dos?
Este es de La Felguera, de Servando Rocha, todo el odio que tenía dentro sobre las pandillas juveniles en España en los años 50. Y luego, claro, es que hay libros para todo el mundo. Ahora, sí. Blackie Books está publicando unos libros hermosísimos.
Conquista de lo inútil.
Sí. Conquista de lo inútil, de Herzog. Uh-huh.
Los y las alavesas somos buenos lectores, María.
Yo creo que sí, y además somos buenos lectores, que nos gusta también la cultura local, y se nota, de como escritora, se nota el apoyo, y eso se agradece mucho también.
¿Carlos?
Sí, sí, la verdad que, bueno, nosotros de hecho no tenemos queja en el sentido de que tenemos un público muy fiel, gente que viene continuamente, sí. Uh-huh. Hay mucha cultura del libro y la lectura.
¿A quién nos gusta leer, no, Javo?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que también en el espacio urbano están desapareciendo los libros. La gente lee móviles y no va en el tranvía leyendo libros.
Ya.
Es extraño. Y sería lo... Pues sí. Es que es
más extraño. Hay otra manera de, ¿no?, leer ya.
Entiendo, sí, que tú ves un ebook y te da un poquito como de alergia.
No.
Ah.
Yo leo...
un libro electrónico,
libros,
me refiero.
Digitales.
Ah, también lees.
Pero,
ajá,
yo creo que estamos acostumbrados al papel, ¿eh?
Sí.
No sé, hay algo ahí extraño, ¿no?
Hay algo especial en pasar las hojas, ¿no?
Sí.
Sí, yo también prefiero oler papel, el papel, y sumergirme, pero también leo en electrónico. Yo creo que ahora ya es, para mí es una combinación también laboralmente.
Uh-huh. Y luego, bueno, pues en algunos sitios quizá también es más cómodo, porque decía Javo a micrófono cerrado, dice, bueno, en mi casa tengo libros, bueno, lógicamente, ¿no? Esto es como para pensar en hacer una mudanza, que puede costar más mover los libros que todo el resto de la casa, ¿no?
Sí.
Pues a veces también un libro electrónico en ciertos momentos, ¿no?, te aporta esa comodidad. ¿A vosotros qué os gusta leer, María?
Uy, a mí me gusta leer de todo un poco, ¿eh? Lo que más probablemente es mi género, que es thriller, misterio, suspense, desde ya muy jovencita. Pero no sé, uno de los grandes clásicos, que hablabais de clásicos, por ejemplo, que sí me marcó y que es parte de la base de mi gran pasión, es Crimen y castigo, de Dostoyevsky.
Hombre.
Que lo leí en la adolescencia, y la verdad es que me marcó mucho la manera de Dostoyevsky de escribir, y vamos, que comenzó mi pasión por quizás las mentes truculentas también.
Uh-huh. ¿Y en el caso de Carlos?
A mí, personalmente, la novela negra me gusta mucho. Sí. De vez en cuando voy cambiando un poco para no meterme demasiado asesinado encima, pero...
Tiene mucho tirón la novela negra, ¿eh?
Sí.
Mucho, mucho.
Es que no es más allá, no simplemente el pensar en resolver quién será el asesino, sino que toca muchas más cosas, ¿no? Creo que es una novela también muy social,
uh-huh,
y aporta mucho.
¿Y en el caso de Javo?
Yo, bueno, me he quedado recordando lo que ha dicho María de Crimen y castigo, y recordando esa cita también que siempre se dice de Kafka, que un libro tiene que ser el hacha que quiebra la mar helada que llevamos dentro. Entonces, esos libros que te rompen, que te encuentran...
O que te cambian un poco la vida también, ¿eh?
Sí, te cambian, sí.
Encontrarte con, y sobre todo encontrarte con ellos, que de alguna manera es un poco mágico, pero hay veces que hay libros que te encuentran a ti en una biblioteca, en una librería, o
sí,
alguien te dice en algún momento dado, oye, échale un ojo a este libro, ¿no?
Uh-huh. También dice Hemingway que no hay amigo más leal que un libro.
Desde luego, eso no te va a fallar nunca, eso está clarísimo. Entonces Dostoyevsky es uno de esos autores que una vez que uno lee a Dostoyevsky, le cambia un poco la vida. Yo creo que cada libro que uno lee te gira un pelín los grados, ¿no?, de la vida. Aparte de Dostoyevsky, no sé, ¿qué otros autores os han dejado influenciados para siempre, ¿no?, de alguna manera, marcados para siempre?
A mí me dejó caminando como un zombi por Madrid El extranjero, de Albert Camus.
Uy.
De repente leí aquello y dije...
Eso es mucho, mucho tema, ¿eh?
No sé qué me ha pasado, no sé quién soy, no sé dónde vivimos.
¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué es esto que me rodea? Hola, ¿qué hago aquí? María...
A mí hay un autor italiano que me gusta muchísimo y es más literario que comercial, Alessandro Barico, y su libro Tierras de Cristal también me fascinó, tanto por estructura, por personajes, por manera de contar. Mucho, me lo leo muchas veces.
¿Carlos?
Yo un libro que recuerdo muchísimo y con mucha ilusión siempre, lo leí hace tiempo, de Charles Dickens, El papeles póstumos de Club Pickwick. Para mí fue como un descubrimiento de unas aventuras y de una manera de... Es un libro que siempre tengo ahí como una referencia. De haber disfrutado muchísimo con la lectura.
Hemos disfrutado y seguiremos disfrutando mucho con los libros. Yo, por cierto, siempre leo varios a la vez, pero creo que este hay que recomendarlo porque me parece maravilloso. No sé si lo habéis leído. Santiago Lorenzo, Los asquerosos. ¿Lo habéis leído?
Sí, Los asquerosos, sí.
Bueno, pues yo estoy todo el día disfrutando de cada palabra nueva que descubro en ese hombre, bueno, que me parece absolutamente increíble. ¿Qué ibas a decir, Jabo?
No, estaba...
Lo has leído, ¿no?
Sí, además está también en la editorial que hemos dicho, en Blackie Books, ¿no? Publicado. Sí,
maravilloso.
Sí,
nos tenemos que ir despidiendo. Realmente nos podríamos quedar aquí hablando los cuatro de libros, pues igual hasta la 1 de la tarde, pero no podemos. Además, supongo que a lo largo del día cada uno tendréis vuestros quehaceres. Carlos, de momento, imagino, atender la tienda, porque hoy será un día de mucha venta, ¿no?
Sí, hoy es un día de... Estar atareados todo el día. Uh-huh. Además, eso, a la tarde tenemos cuentacuentos solidario, un cuentacuentos Disney solidario. Y así, o sea, tenemos.
¿En cuál de las dos? Segura. Dilo, ya que estamos, dilo.
En Astrolibros 2, a las 6 de la tarde, tenemos un cuentacuentos solidario. Pero... La idea es que de cada compra, el libro que compren luego se dona otro a Cruz Roja Juventud.
Ah, vale, de acuerdo. Sí, bueno, pues sí, y María también supongo que tendrá que empezar a prepararse para lo que le viene en mayo de leer una veintena de libros. Igual tiene que empezar a meditar primero.
Estoy registrándolos, los que van llegando, para enviar acuses de retiro a los autores. En eso estoy ahora mismo.
Bueno, María, rápidamente, ¿qué tienes previsto publicar en un futuro próximo, ya mismo? ¿Qué va a publicar Uzanza? ¿Qué tenemos
Uzanza
que comprar?
Va a publicar un libro infantil. Mira, así tú. Que también hablaremos con nuestros libros, efectivamente. Sí, un libro de una autora de Baracaldo que es muy bonito, 5 cuentos que parecen clásicos pero tienen de personajes a personajes mitológicos y les ha dado un toque poso metáfora clásica de cuento, pero muy modernos. Pues muy bonito, muchas ganas de poder soltarlo.
En Astrolibros estarán atentos y nosotros
sí,
aquí
iremos,
en Radio Vitoria, y en Radio Vitoria también estaremos muy, muy atentos.
Muy atento.
Y vamos
Gracias.
A terminar con Jabo, ¿estás en algo ahora? ¿Estás escribiendo algo? ¿No?
Sí, estoy
sí, todo el rato. Tú estás escribiendo
no,
todo el
pero
rato.
Llevo 4 años con una novela que me está volviendo loco y no sé si tirarla, dejarla,
no,
si abandonarla.
Hay que
no,
pero
hay que
sigo ahí con, sí. con Mazorra se titula.
Mazorra.
Ahora. Mazorra.
Ajá.
Sí.
Bueno, pues a ver si podemos llegar a leer algún día Mazorra. De momento yo me voy a terminar también Hijos de Atocha. Es un libro muy recomendable que además lo que quiero es que me lo firme, porque yo esta mañana no voy a poder ir a ningún sitio ni a comprar un libro. Espero que alguien me compre uno, ni a firmar nada. Entonces ha venido el autor a mí hoy y me va a firmar mi libro. Habéis visto, ¿eh? Qué nivelón. Bueno, pues María, Carlos y Jabo, ha sido un auténtico placer, que a los tres os vaya divinamente en esa maravillosa trenza que supone escribir, editar, publicar y distribuir, que al final es...
Y leer.
Y leer, claro, por supuesto. Porque una vez que uno distribuye, ya se supone que uno ha comprado, se lo lleva a su casa o a donde se lo quiera llevar, o a la playa o al tranvía, donde quiera, a leer y a disfrutar de otros mundos, de otras vidas, de otras historias. Gracias a los tres, que os vaya
Muchas
muy
gracias.
Bien.
Gracias.
Gracias.
Gracias.